Tu COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González en esta jornada ya de miércoles 10 de abril. Y empezamos hablando de una palabra, solidaridad. Porque esta mañana se ha presentado la campaña de la X solidaria en la declaración de la renta. Y es que esa X no nos cuesta dinero a ninguno de nosotros y ayuda a muchas personas vulnerables. Precisamente ahora mismo en la calle está nuestra querida compañera Paloma Garrido para hablarnos de la campaña, además con un invitado. Paloma, cuéntanos.
Hay que hacer ya la declaración de la renta y se ha presentado esta mañana la campaña de la X solidaria en la declaración de la renta. José Antonio Planes, director de Cáritas, buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste esa X solidaria y por qué hay que marcarla?
Bien, primero tengo que dar las gracias muy efusivamente a aquellos que marcan la casilla 105 de la Iglesia Católica, porque eso nos permite un espectro de acción amplísimo en la lucha por la pobreza. Como he dicho, la queremos erradicar. Y paralelamente a la 105 está la 106, que es la de otros fines sociales, donde también llega Caritas y llega a todo el tercer sector. Y como han dicho repetidamente, no implica que el contribuyente que marca pague más, sino que distribuye de otro modo y de alguna forma va a ser una cifra que va a llegar muy generosamente a tanta gente que lo necesita. Por tanto, desde Caritas apoyamos la casilla 106, esta segunda casilla, y pedimos fervientemente que, por favor, los ciudadanos seamos todos responsables y contribuyamos a la erradicación de la pobreza mediante esta opción que nos permite impuestos sobre la renta.
Importante marcar esa doble X. No sé si los murcianos marcan esta X solidaria.
Bueno, pues murcianos quedan todavía 340.000, que serían 7 millones de euros más. Yo creo que vale la pena, porque ya digo, no supone un especial gravamen para nadie, porque es una realidad que el tercer sector en Murcia está funcionando muy bien, llegamos a enormes realidades y Caritas concretamente consideramos que es un gran actor a través de esas 200 realidades de proyectos que tenemos en la región.
Pues Antonio, aún así este año sí que se ha podido recaudar bastantes millones de euros destinados a diferentes proyectos sociales.
Sí, tenemos más de 200 proyectos entre 157 caritas parroquiales y otra serie de proyectos que pueden ser diocesanos, pueden ser del territorio, pero que en su conjunto forma pues, una estrategia muy potente que Caritas viene marcando desde siempre y que queremos cada vez sumar más porque hay personas que nos lo reclaman.
¿Hay mucha gente en situación de pobreza en la región de Murcia?
Sí, con unas 100.000 personas, más de 100.000 personas están en pobreza, ¿eh? Y luego hay otros 400.000 en riesgo y luego también sabemos que en pobreza energética hay otros 200.000, con lo cual hay formas, hombre, son realidades bastante importantes como para que nos sintamos empujados a conseguir una solución cuanto antes y definitiva.
Un gesto muy sencillo, ¿no? Con solo sí. Un bolígrafo marcar esa
X. Muy fácil marcar y es enorme el bien que se va a hacer.
¿Qué se conseguiría si todos marcáramos esa X?
7 millones de euros más, precisamente un presupuesto que maneja la entidad del tercer sector que redondearía bastante nuestra actuación. Por tanto, en fin, insisto, animar a que los murcianos sean generosos y esos 340.000 que nos faltan den un paso adelante.
Y tener en cuenta que todas esas cifras que estábamos hablando son personas con nombres, con apellidos, muchos de ellos niños que viven en situación vulnerable.
Bueno, para mí la realidad más dolorosa son los niños y para eso Caritas articula una especial atención en las familias y a proyectos de infancia. Efectivamente, los niños son los que más lo sufren y cuando además tienen toda una vida por delante, qué distinto es que puedan seguir un currículum académico, que una familia que tenga los medios apropiados para que esa familia pueda prosperar y pueda desarrollar como la inmensa mayor parte de los murcianos que sí pueden hacerlo.
No sé si nos puedes decir alguno de esos proyectos sociales que ayudan a los niños desde Caritas.
El taller de infancia, el proyecto de infancia de Jumilla, que empieza a las 6 de la mañana y acaba a las 8 de la tarde, está orientado a las madres del campo, que precisamente no tienen con quién, pues allí se les deja. No es una guardería, es un proyecto de infancia. Se conoce a la familia, se hace el acompañamiento de la familia y se realiza el acompañamiento a los niños. Con lo cual creemos que es un gran proyecto y así hay otros en la región.
muchos más, recordamos marcar esa X en la casilla 105 y en la 106.
Y en la 106, muchas gracias.
Muchísimas gracias, director de Caritas.
A ti también, Paloma, y a nuestro querido José Antonio Planes. No se olviden, por cierto, a lo mejor usted se está preguntando, ¿cómo fue el año pasado lo de la X solidaria? Pues le responde a esa pregunta Aurelio Luna, que es presidente de la plataforma del tercer sector de la región. Así lo dice.
Hay que decir que en nuestra región en torno a 350.000 personas pusieron la casilla el año pasado. Eso consiguió generar unos recursos de 11 millones de euros aproximadamente para programas que van destinados a la lucha contra la exclusión. En nuestra región, lamentablemente, un 30% de la población se encuentra en situación de pobreza. La situación de exclusión social cada vez avanza y una forma de poder luchar con la garantía que supone que todo el dinero que se puede generar está auditado, está dirigido a proyectos concretos, es decir, que no se trata de un dinero que no se van a dar cuenta de él.
Me quedo con la última frase. No se trata de un dinero, amigo oyente, del que no se van a dar cuenta ustedes de él, porque se va a invertir, bien invertido, como digo, en causas que afectan a personas y a colectivos que son vulnerables. 12 y 26 minutos, continuamos.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
La región de Murcia lidera el ranking nacional de empresas que han sido reconocidas como empresas innovadoras de base tecnológica. Actualmente son 73 las startups regionales que tienen esa distinción y en el periodo 2019-2023 ha sido la comunidad autónoma en la que más empresas han obtenido el sello que las reconoce y que las otorga la Asociación Nacional de CEIs Españoles. Hay que señalar que las últimas startups que han obtenido su sello EIBT se centran en sectores con gran potencial en el desarrollo tecnológico regional como la biotecnología, el sector de la gestión del agua y el sector de la salud. Estas son Bioprocesia, Digital Data Farm, Bottom Wall y Biocardio, todas aceleradas por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena. Escuchamos a Guiomar Sánchez, CEO en Bioprocesia.
Bioprocesia es una empresa de biotecnología en la que revalorizamos sus productos del sector agroalimentario y los convertimos en un ingrediente natural de alto valor y de alto contenido en proteína para la formulación de piensos más saludables, sostenibles y circulares. La consecución de este sello IBT para nosotros es una gran noticia, ya que bueno, confirma que somos una empresa que estamos innovando para la mejora del sector agroalimentario y que además para nosotros bueno, nos supone una ayuda y una gran ventaja el estar certificada como tal a la hora pues, de acudir a organismos financiadores y que ofrecen bueno, subvenciones.
El sello EIBT es una valiosa herramienta que muestra las potencialidades de las startups como proyecto innovador de primer nivel ante diferentes agentes inversores, instituciones concedentes de ayudas o posibles socios.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Un minuto queda para llegar a las 12:30, lo aprovechamos para hablar del tiempo. Ojo, hoy cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas irán en descenso, es decir, por la noche hará más fresquito y las máximas en ascenso, sobre todo en el interior. Se está notando, ¿eh? Más calor, un poquito más calor que en el día de ayer. Los vientos flojitos. En cuanto a las temperaturas, pues se prevén 27 en Murcia capital, 23 en Yecla, 24 en la zona de Lorca. Ojo, 25 en Caravaca de la Cruz, que tampoco es muy habitual en la Ciudad Santa. Y 19 graditos en Cartagena, temperatura más baja, supongo también que por la cercanía del mar. Y las mínimas se van a mover entre los 6 de Caravaca y los 11, aproximadamente 12, del entorno de la ciudad, también aquí de Murcia, de la capital, y también de Cartagena. Temperaturas, como ven, bastante primaverales para la fecha en la que estamos. Estás escuchando Herrera en COPE.
y póngame una marinera.
Dame el pulpo y échale limón.
Un caldero en Cartagena.
Tenga las manos lejos del arroz.
Y que melones y que peras.
Te enciendas el melón.
Bueno, pues hoy es el Día de la Marinera y se va a celebrar una degustación gratuita esta tarde a partir de las 8 en la Plaza Circular. Para hablar de ello tenemos a Luis Miguel García de Andrés, que es director general de Nueva Cocina Mediterránea, uno de los organizadores y que también junto a asociaciones como la de Amigos de la Marinera, pues pretenden acercar este aperitivo típico de la región a todo el mundo. Y lo primero es saludarle. Luis Miguel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días a Pedro, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Creo que van a ser 2.000 marineras las que se van a repartir en la Plaza Circular. Yo creo que es un plato que ahora mismo identifica a toda la región fuera de aquí, de nuestras fronteras, ¿verdad? Es el emblema un poco.
Completamente. Pues representa a la gastronomía de la región de Murcia, así como nuestra cultura y nuestra forma de entender, pues hasta una forma de vida, ¿no?
¿Cuál es el secreto de una buena marinera?
Pues si vemos los ingredientes que lleva, pues partimos con la rosquilla, que sea una rosquilla crujiente, pero que no esté dura, sino que tenga, pues, ese crujiente que da gusto mezclar con una ensaladilla rusa. Nosotros, como bien sabéis, Nueva Cocina Mediterránea es líder nacional en fabricación de ensaladilla rusa, que estamos en toda España y Portugal. Y bueno, con los ingredientes que lleva la ensaladilla rusa, con un 17% de atún, con una mayonesa exquisita y después terminado con una buena anchoa. Nosotros no somos productores de anchoa en la región y lo que hacemos es tener una anchoa del Cantábrico, en el caso de la que vamos a utilizar hoy de Castrurbiales, y es una combinación, pues, ¿qué le vamos a decir a los murcianos? Sabemos cómo está cuando está bien hecho.
Has dado en la clave, ¿eh? Porque a mí me encanta la marinera y siempre intento buscar sitios que tengan esa anchoa del Cantábrico, porque cuando es una anchoa que no es del Cantábrico, por decirlo de alguna manera, combina mucho peor, marida mucho mejor la ensaladilla con la anchoa que no sea del Cantábrico. Ese sabor que te da así de sal, de buena sal, de profundidad, la anchoa que del Cantábrico no te lo da cualquier otra, eso está claro.
Así es, así es. Y es lo que al final le da nombre a este producto, ¿no? Esa relación, esa marinera, viene pues de esa parte, de esa forma de barquito que tiene la marinera que tomamos, con esa terminación de anchoa y ese sabor a mar.
2.000 marineras, se dice pronto. ¿Desde qué hora vais a estar preparándolas? Porque no es fácil, ¿eh?
Pues bueno, este acto, como bien has dicho al inicio, es para celebrar el Día de la Marinera, que vamos a hacer que pueda ser oficial y se oficialice como tal este 10 de abril, con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia, que siempre está apoyando, pues, lo que representa la gastronomía en la ciudad de Murcia, haciéndola extensiva a toda la región y fuera de nuestras fronteras, con la cerveza que nunca puede faltar. Y bueno, empezaremos a las 8 de la tarde, serán 2.000 marineras, tenemos estimado que hasta las 9 y media o 10 de la noche estaremos montando y entregando este producto a todos los ciudadanos que se acerquen a la Plaza Circular. Y bueno, estaremos 5 o 6 personas preparando este producto.
Yo, para casi finalizar, no sé si es la primera vez que se hace, recuérdame, porque tengo entendido que no es la primera vez, ¿no?
Sí, tal como está concebido esta tarde, es la primera vez. Ya se ha participado en alguna, con motivo de los huertos, en el malecón, en algunas cuestiones, pero un acto en el que solamente sea el reparto de la marinera, también van a acompañarnos Amigos de la Marinera. Es la primera vez que se va a hacer y esperamos que quede institucionalizado para repetirlo todos los años.
Pues ya termino. Luis Miguel, cuando sales fuera de Murcia y tú preparas o alguien te lleva unas marineras, ¿qué cara se le queda a la gente? Yo tengo la experiencia de mis compañeros y amigos de Madrid. Les encanta porque además la ensaladilla aquí se hace de una manera muy diferente al resto. Está como muy... Todos los ingredientes están muy muy machacados, muy muy bien maridados, muy bien combinados, ¿sabes? Es un sabor diferente el de nuestra ensaladilla.
Nosotros estamos orgullosos de haber llevado este producto a toda España a través de diferentes canales de distribución, tanto en hostelería como llegando al consumidor final. Y ese concepto de ensaladilla, tal como lo tenemos aquí, de que la patata va machafada, de que te permite hacer esa, montar esa marinera que tenga esa textura, pues para nosotros es una gran satisfacción en habernos convertido en un referente a nivel nacional y llevar ese concepto de ensaladilla que tenemos en la región, haberlo llevado a toda España. Es el otro punto diferenciador son nuestras variantes que aportan pues ese punto distinto a la ensaladilla.
Pues 8 de la tarde, amigo oyente, ya lo sabe, plaza circular, va a haber marineras para todos y ahí empezará el reparto, por supuesto, en orden, tranquilitos todos, con esas 2.000 marineras. Muchísimas gracias, Luis Miguel García Andrés, director general de Nueva Cocina Mediterránea. Un abrazo por estar aquí en la mañana de la cadena COPE.
Gracias a COPE por contar con nosotros y os esperamos a todos a las 8 de la tarde en la plaza circular.
Hombre, resérvame una, por favor, resérvame una.
Ahí cuesta con ella.
Gracias. Por supuesto que no voy a fallar y usted tampoco, seguro. Nosotros tampoco vamos a fallar con nuestra cita con la Ciudad del Sol, con Lorca, porque nuestro compañero José Ángel Ayala nos va a hablar de un interesante certamen de investigación regional. Y es que la investigación es muy importante. José Ángel, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. En Lorca te vamos a hablar hoy de investigación y de ciencia, concretamente del segundo certamen de investigación Esther Sánchez. ¿Quién fue Esther Sánchez? Doña Esther Sánchez Pérez fue la primera coordinadora y máxima responsable de bachillerato de investigación en el Instituto Rosginer durante más de 10 años y cosechadora de numerosos éxitos a nivel local, como premios de la Cátedra Ponce Mar, a nivel regional, como el Congreso Regional de Investigadores Juniors, y a nivel nacional, en el Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores. Se pretende fomentar la investigación junior en la región de Murcia como instrumento fundamental para conseguir una formación completa y de calidad. Esta iniciativa alcanza su segunda edición y está dirigida al alumnado de toda la región de Murcia que cursa los programas Bachillerato de Investigación, Bachillerato Internacional y Bachillerato Mares. Se han presentado 40 proyectos. Serán 6 los alumnos que van a tener que defender sus trabajos ante un tribunal en esta fase final, pudiendo optar a 3 premios dotados con 300, 200 y 100 euros respectivamente. La fase final se va a desarrollar el 12 de abril y las modalidades son agricultura, alimentación y ciencia de la salud y ética sociedad. Santiago Parra es el concejal de educación del Ayuntamiento de Lorca.
Quiero destacar la importancia de este tipo de iniciativas que ayudan a incrementar el interés de los jóvenes por la investigación en distintos aspectos socioculturales bajo una perspectiva de análisis y de investigación, con resultado que además suponen de interés no solo en el ámbito académico, sino también en el de la ciudadanía. El certamen ha recordado que, bueno, pues nació el curso pasado y con una doble finalidad. Es homenajear a Esther Sánchez Pérez, primera coordinadora y máxima responsable del Bachillerato de Investigación del Instituto Rosginer durante más de 10 años y cosechadora de numerosos éxitos a nivel local, como son pues, premios de Cátedra Ponce Mar, a nivel regional el Congreso Regional de Investigadores Junior y nacional también el Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores. Y fomentar la...
Los alumnos y las alumnas participantes concurren con sus trabajos de investigación en 2 modalidades, agricultura, alimentación y ciencias de la salud y ética y sociedad. En esta segunda edición, como decimos, han sido más de 40 el número total de trabajos recibidos procedentes de 14 centros de Murcia, San Javier, Molina de Segura, Caravaca de la Cruz, Las Torres de Cotillas, Totana Alcantarilla, Archena Cieza y, por supuesto, también en Lorca. Juan Luis Martínez es el coordinador de este certamen.
La primera modalidad, que es agricultura, alimentación y ciencias de la salud, pues tenemos 3 trabajos finalistas. Uno es un estudio comparativo de estrategias de combustión en prácticas agrícolas del IES Los Albares de Cieza. Otro es el efecto antimicrobiano de las especias del IES Ramón y Cajal de Murcia. Y un trabajo de nuestro centro que lleva por título ¿Son nuestras aulas bombas epidemiológicas? Es un estudio de las colonias de microorganismos en las aulas de nuestro centro y de un estudio también de la efectividad de los filtros EPA. Y luego, en la modalidad de ética y sociedad, los trabajos finalistas han sido uno de un instituto de Alcantarilla, del Sanje, que lleva por título Dale Caña, Torete, habla de la delincuencia juvenil, hace una comparativa entre la delincuencia en la época de la transición y la actual, la delincuencia juvenil. Y por último, un trabajo del IES Salvador Sandoval, de las Torres de Cotillas, sobre la educación de nuestras abuelas y los avances conseguidos en paridad de género.
Con todo esto se pretende fomentar la investigación en la región de Murcia como instrumento fundamental para conseguir una formación completa. Sí. 12 de abril, Instituto de Educación Secundaria Francisco Rosginer, fase final del segundo certamen de investigación Esther Sánchez.
Gracias, José Ángel Ayala, por adentrarnos en el mundo de la investigación y de la ciencia. Y nosotros nos adentramos ahora en Terra Natura, como todos los miércoles, porque nuestra compañera Maite Fernández nos va a hablar de una nueva nutria. Están de enhorabuena.
Y nos vamos con esta sintonía hasta ese maravilloso paraíso que es Terra Natura Murcia, tan cerquita y tan, bueno, pues ilusionante, porque además ya va llegando el buen tiempo y allí hay una cosa, bueno, hay muchas cosas y muchas personas y muchos animales, eso por descontado, pero hay varias cosas importantes. Una, que no hace falta ni excusa, ni motivo, ni ocasión especial. Cualquier día es bueno y sobre todo pues que nos acogen siempre con buen rollo, con ilusión. Y aprendemos mucho de estas llamadas. Hoy nos vamos a acercar a un nuevo inquilino que hay en Terra Natura, que no sé si es tan jefaza como son los leoncitos. Ana nos lo va a contar todo Ricardo Navarro, que es el veterinario del parque. Ricardo, buenos días.
Un saludo, Leona de las Ondas. ¿Qué tal todo?
Bueno, pues encantada de recibirte de nuevo, porque vamos a ir haciendo que nuestros oyentes, y que luego se lo pongan a los peques, están en el cole, obviamente, vayan conociendo un poquito los diferentes animales. Y sobre todo, pues vamos a empezar hoy por uno de los últimos en llegar. Yo, si mi sobrino estuviera escuchando, me corregiría otra vez, porque yo les decía Nuria, para que se riera. Y claro, me decía, nutria, nutria. Pues Ricardo nos va a hablar de la nutria.
Pues sí, estamos de celebración porque hace unos días recibimos desde un zoo de Francia un ejemplar de nutria europea, incluida como siempre en el programa de conservación, que ya sabéis que lo hemos dicho muchas veces. Lo importante no es tener animales, es que lo que tengamos aquí aporte a la fauna silvestre, sirva para educar y sirva para mantener las poblaciones que hay, por suerte, en nuestro río Segura.
O sea, que estamos celebrando, Ricardo, por todo lo alto, la llegada de esta especie. ¿Cómo viene? ¿Qué años tiene? Es que, bueno, pues queremos saberlo todo.
Pues es una hembrita muy jovencita. Le hemos puesto Chloe y nació en noviembre de 2022. Las nutrias tienen un periodo de celo que pueden salir según la época del año en cualquier momento. O sea, cuando hay más alimentos, son animales muy inteligentes y coordinan su ciclo. Entonces, ella tiene 2 añitos. Llegó hace unas semanas y hoy estamos empezando a introducirla en pradera y a que conozca a su compañera de instalación, Peque, que es nuestra nutria más decana, que es muy mayor, un poco cascarrabias, pero que seguro que la coge con mucho cariño.
Oye, ¿cómo es el proceso de adaptación de una nutria? Porque, bueno, pues cada animal tiene unas características particulares. Creo que la nutria se adapta bastante bien a diferentes entornos, ¿no?
Sí, vamos a ver, las nutrias son unas enfermedades muy importantes a nivel silvestre porque son indicadores de salud fluvial. O sea, las nutrias, si en los ríos de nuestro país están sanos, hay anfibios, hay insectos, hay aves de las que se pueden alimentar y no están contaminados, las nutrias están. Pues en cautividad lo mismo, tenemos que darle un ambiente óptimo, una dieta muy cuidada. Y el proceso de adaptación, pues yo ahora que este año ya te hablo otra vez de mis mondongos, que empecé el colegio con el mayor, es prácticamente igual que los niños. Cada uno es producto de sus experiencias, depende si lo hemos mimado más, menos, de dónde venga. Siempre, al venir de un sitio de fuera donde ella había nacido, el cambio es muy brusco, con lo cual lo tenemos que hacer muy progresivo, poquito a poco, dejándolo que ella decida sus tempos y sobre todo premiándola mucho. Le estamos dando trucha, le estamos dando pollito, lo que más le gusta a ella es la trucha, y le hemos dejado pradera abierta y cobijo, que vaya eligiendo cómo entrar, cómo salir.
Oye, pues está muy bien. Al final, las comparaciones con los niños, a mí me hacen gracia siempre que las haces, pero es que realmente es un proceso parecido, es verdad, que luego, si se acuerdan los oyentes del último proceso, bueno, pues los niños a los 7-8 meses no cazan presas tan grandes como los leoncitos, pero evidentemente, bueno, pues al final somos muy parecidos. Y decías que le dais trucha y que le dais pollo. ¿Cómo es la dieta y los cuidados que necesita una nutria así? Un poco la rutina del día.
Mira, como ha llegado nueva, esta su rutina es diferente a Peque, por ejemplo. Peque está muy acostumbrada a salir a pradera, Peque sabemos lo que le gusta, cómo come. Peque ya es una nutria mayor porque tiene 14 años, entonces tiene algún problema dental, como pues no lleva dentadura postiza, pero ya sabéis, pues la gente mayor pues suele tener pérdidas dentales y dentaduras postizas. Pues le damos la comida más triturada, sin hueso, porque es lo que le gusta a ella. Con Chloe tenemos que ser muy muy pausados y ver cuál qué es lo que le gusta. Y primero que esté tranquila, que sepa que aquí esta es su casa y que la van a tratar bien, que se haga sus cuidadores. De momento, yo ya te he contado otras veces que a mí casi todos los animales del zoo me odian, porque yo como voy nada más que a pincharle y a hacerle al pupica, pero como todavía no me ha cogido manía, estamos intentando hacer entrenamiento que se llama con condicionamiento operante y refuerzo positivo. Es decir, le damos un premio y que ella aprenda que lo que le estamos haciendo le va a reportar un premio. Así nos será más fácil manejarla, hacerle las revisiones veterinarias, que salga a pradera y que ella se sienta cómoda. Jamás ningún animal, ni silvestre de zoo, ni doméstico, vamos a entrenarlo con castigos o con refuerzos negativos. Todos tenemos la imagen de que el perro ha hecho algo y darle dos guantazos, esa de antaño. Eso jamás
no, podemos hacer. Tenemos la imagen y lo repudiamos.
Sí,
ni personas ni animales. No, no, no cabe ningún tipo de violencia. Y en este caso, bueno, pues si a ella le gusta la trucha, pues trucha que se le da a Chloe para que crezca feliz. Dice que está ya probando lo de la pradera, o sea que dentro de poquito la vamos a poder ver, ¿no?
Sí, vamos a ver si durante el transcurso de esta semana, porque además tenemos suerte que nuestra instalación de nutrias a nivel europeo es de las mejores que hay. Ella se acostumbra, empieza a salir, además el clima aquí ahora está, digamos, hemos pasado fiesta de primavera y ya es la época, la mejor época de clima que tenemos en Murcia. Va a tener algún día de calor, pero las tardes son muy adecuadas y va a estar muy bien. Con lo cual yo creo que en una semanita ya va a estar hecha su pradera y cualquier murciano, murciana o de fuera, por supuesto, podrá venir a verla.
Bueno, pues la ponemos ahí en cartera, otro motivo más, otra excusa más para visitarte Terra Natura. Imagino que será un nuevo atractivo, Ricardo, pero no es tan jefaza como los tres leoncitos, ¿no?
Pues es que los leoncitos ahora mismo son los caramelicos y la joya de la corona. Es por lo que más pregunta la gente y lo que más viene siempre. De hecho, mucha gente se espera el cambio de turno simplemente para ver los leones, aunque tenga que irse un rato más tarde o posponer su comida o llegar incluso tarde al trabajo, en son de casos. Porque los leoncitos ya van siendo leoncetes.
Sí,
entonces
sí.
Ya cada vez es la oportunidad de ver un cachorrito de león, como se dice, es más complicada.
Bueno, pues poquito a poco van creciendo y van creciendo en un entorno maravilloso que cuida de ellos y que cuida también de los visitantes. Así es que es un placer, como siempre, acercarnos y iremos a conocer a Chloe. ¿Chloe con H o sin H? Con H, ¿no?
Buena pregunta, con H que da más glamour.
Pues
le da así más caché.
Pues iremos a conocer a Chloe y además pondremos fotos en nuestra página web para que todo el mundo lo vea. Ricardo Navarro, muchísimas gracias, un placer como siempre y un abrazo.
Nada, gracias a ti porque cada vez que me llaman me libras 15 minutos de trabajar, con lo cual una alegría que me das. Un placer, un abrazo muy fuerte.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Dos minutos para llegar al tramo de la 1:10. Les tengo que dar una mala noticia. Han encontrado el cadáver de una mujer con signos de violencia y ensangrentado en la localidad de Vanilla. El cuerpo presentaba cortes en el abdomen y en el rostro y apareció en el aparcamiento de una venta. Como digo, ese cuerpo sin vida de la mujer ha sido encontrado hoy miércoles por la mañana en ese aparcamiento de la venta de Vanilla. Y según fuentes cercanas al caso, el cadáver podría, bueno, presentar signos de violencia, de haber tenido una muerte violenta. Estos restos fueron hallados minutos antes incluso de las 8 de la mañana en la venta Los Collares del citado municipio. El restaurante, pese al hallazgo, ha abierto con normalidad y se encuentra en pleno funcionamiento. Una trabajadora ha confirmado a La Opinión, al diario La Opinión, el suceso, pero indicó también que no haría declaraciones al no estar sus jefes presentes en el momento. Lógicamente, la Guardia Civil ha confirmado también que la Policía Judicial ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Las primeras inspecciones oculares, como decimos, revelan, y reitero porque esto es importante, aparentes signos de violencia. Es una mujer joven y el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina de Murcia, donde se le va a practicar la autopsia que confirme la causa del fallecimiento. Estaremos muy pendientes, lógicamente, a lo largo de esta mañana, de si hay una nueva noticia o novedad en torno a este triste y lamentable suceso. En segundos nos plantamos ya en la 1:10. Ya sabe que está en la mejor compañía, además, escuchando la mañana de la cadena COPE. Vamos a hablar de una interesante actividad inclusiva que se va a celebrar además dentro de muy poquitos minutos, porque artistas de Asido decoran el restaurante de la Fundación Pedro Cano. Recuerden que Asido es la asociación para personas con síndrome de Down. Y para hablar de esta iniciativa, ¿quién mejor precisamente que el presidente de Asido, Víctor Martínez, al cual ya saludo? ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Encantados de hablar de estas iniciativas. ¿Cómo surgió la idea y, sobre todo, cuántos artistas de Asido han participado en ella?
Pues bueno, la idea surgió a partir de este interés del chef Freddy Salmerón para su nuevo restaurante Esmayao en la Fundación Pedro Cano, pues de contar con artistas de nuestro colectivo. Tú sabes bien que nosotros tenemos un colectivo artístico diverso que se llama In Out, en el que participan diversas chicos y chicas de nuestra asociación que vienen mostrando una trayectoria ya de más de 20 años en todo este campo de las artes plásticas y de la creatividad, ¿no? Y bueno, y en este caso se seleccionó la obra de Alex Pagán, bueno, se hizo el encargo a Alex Pagán y José David Muñoz, que son dos integrantes de este colectivo artístico, que han creado los grandes murales que decoran este emplazamiento, y el resultado es magnífico.
Hablamos de dos murales, ojo, yo quiero resaltarlo, 20 metros cuadrados, llenos de vida y de personalidad. Tú que estás ahí, cuéntanos un poquito, porque hablo de lo que representan, pero claro, a través de la radio podemos intentar describir un poquito lo que se ha pretendido, ¿no?, con los murales.
Sí, bueno, cada uno de los artistas, pues bueno, tanto Alex como José David, pues tienen ya una larga trayectoria en este tipo de creaciones y tal, y tienen sus propios estilos muy desarrollados, ¿no? Es decir, en el caso de Alex, los dos son muy coloristas, en el caso de Alex con un punto más mediterráneo y José David con una temática más propia y tal, lo que sí que son es dos artistas con una capacidad expresiva muy potente, y entonces lo que hace es que estas obras destaquen, sean llamativas y tengan una personalidad extraordinaria.
Hablamos un poquito, si te parece, de esa iniciativa a través del colectivo In Out. ¿Cómo surge esa iniciativa para precisamente fomentar un poco la creatividad artística entre personas con síndrome de Down?
Esto surge a raíz en los distintos talleres formativos que se venían realizando en nuestro centro de día en Casillas, desde hace muchos años, como te digo ya, desde hace más de 20 años, se viene apostando por un taller centrado específicamente en la creación plástica, ¿no? Y esto ha ido evolucionando, estas propuestas, que empezaron primero como una actividad más, que es un poco como surgen todas las cosas en Asido, ¿no? Las cosas van surgiendo poco a poco y de forma experimental, y al final, como solemos mantener una apuesta bastante grande por los proyectos que realizamos, pues al final nos encontramos con que se convierten en algo mucho más grande de lo previsto en un principio. Y entonces, a raíz de esos talleres, desde unos años surgió el colectivo artístico diverso de Asido, In Out, que tiene su propia personalidad, digamos, ¿no? Y que protagoniza diversas exposiciones a lo largo del año. Por ejemplo, la más famosa es la que hacemos todos los años en el Colegio de Arquitectos, pero también hacemos una cerca de la Navidad en Croen, en las que, se acercan al público su obra, y nos estamos encontrando que al correr de los años esto es una labor de fondo hecha con mucha seriedad y con mucho trabajo, para que cada uno de estos artistas que repito, tengan su personalidad propia, desarrollen su propio estilo y van evolucionando. Es decir, si uno ve las exposiciones de hace unos años y ve las de ahora, pues constata una evolución impresionante de estos artistas. Y bueno, esto ha ido creciendo a que su obra pues cada vez sea más apreciada, más admirada y también ya demandada para proyectos como este, que yo animo a las empresas de Murcia y también a otros locales y a otros centros como ahora ha hecho Freddy con su Esmayao, pues a que apuesten por la obra de estos artistas porque es introducir, aparte de la inclusión y aparte de trabajar en un proyecto que es muy bonito, pero es además una distinción artística muy potente.
Pues yo únicamente invitar a la gente a que acuda a Blanca, que es donde está esta Fundación Pedro Cano. Exacto. a ese restaurante maravilloso, para que vean esos murales que han elaborado artistas como Alex Pagán y José David Muñoz, que forman parte de esos talleres, como tú señalabas, de asido para, lógicamente, fomentar la creatividad artística entre estas personas. Enhorabuena. Uh-huh. Estará, por cierto, en unos minutos ya comenzando el acto, y está la consejera de Cultura, si no me equivoco, y también la consejera de Política Social, o sea que respaldo total de las instituciones, y eso es muy importante.
Sí, 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 la verdad que sí, estamos muy contentos, creemos que el momento lo merecía por lo que significa de reconocimiento de la obra de estos artistas, y bueno, pues estamos muy contentos, y como tú bien decías, invitamos a todo el mundo a venir y a contemplarlo con sus propios ojos.
Víctor Martínez, máximo responsable de Asido. Gracias por estar en la mañana de la cadena COPE.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Pedro.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Prepara tu piscina con La Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos. Desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor. Tu casa.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Minuto y medio para llegar a la una. Un trabajador de 30 años ha fallecido y miércoles al precipitarse desde el techo de una nave industrial en la Diputación Cartagenera de la Aljorra. El 112 recibía llamadas informando del suceso al filo de las 9 de la mañana e indicando que el accidentado se encontraba trabajando en ese techo, como decimos, a más de 10 metros de altura cuando cayó al suelo. Al lugar se movilizaron patrullas de la policía local y una unidad móvil de emergencia, cuyo personal sanitario no pudo nada más que ratificar la muerte de este trabajador. Un caso más, lógicamente, de accidente laboral, y esperamos que sea el último, porque tampoco nos gusta, lógicamente, hablar de este tipo de noticias. Siempre les digo, además, que hay que prevenir antes que curar. Por tanto, tanto empresas como trabajadores tienen que tener todas las medidas de seguridad cuando realizan trabajos tan complejos como el de este hombre, que estaba a una altura bastante considerable, o como el de cualquier albañil que está, por ejemplo, en un andamio a unos 5, 7 o 10 metros. Hay que tener, por favor, todas las medidas perfectamente probadas para evitar este tipo de sucesos. Estás escuchando Mediodía COPE y te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Terrible lo que ha pasado en el Prat de Llobregat, en Barcelona. Allí una mujer de 43 años y sus dos hijos, sus dos mellizos de 8 años, un niño y una niña, han sido asesinados. Los Mossos de Escuadra siguen investigando lo sucedido, pero la verdad es que parece claro que el responsable del crimen ha sido el padre, que horas después se ha suicidado arrojándose a las vías del tren. La pista principal de que era el autor la guardaba en su coche. Cuando los agentes encontraron el vehículo, también hallaron una carta en la que reconocía los hechos y pedía perdón. Fue entonces cuando los agentes acudieron de inmediato a la vivienda, llamaron varias veces a la puerta, pero nadie abrió. Al entrar se encontraron los tres cuerpos sin vida, el de la mujer y el de los dos niños. En este caso no constaban antecedentes judiciales por violencia de género, pero el caso se considera como tal. El Ministerio de Igualdad está recabando también información y de confirmarse todos estos puntos estaríamos hablando de unas cifras dramáticas. 9 mujeres y 7 menores asesinados por violencia de género en lo que llevamos de año. 5 de estos niños en Cataluña, por cierto. Es escalofriante pensar en todas esas víctimas, en esas mujeres y en esos pequeños, como también lo es saber que nos encontramos ante la cifra más alta de toda la serie histórica. Desde 2013, el año en el que empezó a contabilizarse estos datos, 57 menores han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres. ¿Qué está pasando? Cabe preguntarse. ¿Qué está fallando para que estas mujeres y sus hijos queden desprotegidos? Desde luego en el Ministerio de Igualdad deben de planteárselo, pero también nosotros, ¿eh? Todos nosotros como sociedad, porque no nos podemos permitir hechos así. Los expertos abogan por impulsar una mayor educación en los colegios sobre prevención con el foco puesto en el bienestar familiar. La neuropsicóloga Aurora García Moreno se lo contaba precisamente anoche en La Linterna, Ángel Espósito.
Importantísimo desde la infancia que se integre la importancia del bienestar en la familia y no lo contrario como pasa en muchas casas donde lo habitual es el conflicto. Hay que promover el aprendizaje en habilidades de resolución de conflictos, en la escucha activa tan importante, ¿no?, para mejorar la comunicación.
Educación y sensibilización en todo aquello que puede ser violencia y que quizás no todo el mundo la identifica como tal. Es necesario también, apuntan los expertos, mejorar los servicios de salud mental, abrir servicios de terapia familiar y de adquisición de herramientas para resolver conflictos. Todo, absolutamente todo es crucial para evitar llegar a tragedias como esta. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Hablamos, Pilar, a esta hora de que ha sido detenido un ciudadano belga de 25 años en la estación de autobuses de Méndez Álvaro en Madrid. Llevaba un fusil y munición oculta en su equipaje. Estaba reclamado por Bélgica por robo, homicidio y secuestro y estaría relacionado con redes del narcotráfico. Desde Madrid pretendía viajar al sur de Francia. Por primera vez en la historia de la democracia española se produce un choque institucional entre el Senado y el Congreso a cuenta de una ley. La Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha pedido a la baja que retire la futura norma de amnistía al procés, un conflicto que podría llevar al Constitucional a tener que pronunciarse. Desde esta tarde vamos a notar un subidón de las temperaturas con máximas que los próximos días superarán ampliamente los 30 grados, pero en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife de momento todavía se están recuperando del fuerte oleaje de las últimas horas, un viento que ha traído mala mar inundando garajes y algunas casas bajas. También contamos que en la Audiencia General de este miércoles el Papa ha recordado que la virtud de la fortaleza nos sirve para vencer enemigos internos como la ansiedad, la angustia, el temor y la culpa, además de otros externos que se presentan en la vida. Una vez más, Francisco ha pedido rezar oraciones por Ucrania, por Palestina, por Israel y por Myanmar. Además, el Papa ha nombrado al sacerdote valenciano Monseñor José Jaime Brosel, actualmente rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma, nuevo canónigo en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta noche en la Champions, París Saint-Germain, Barcelona.
Después del Real Madrid 3, Manchester City 3, el partido con más cartel de hoy es el que se juega en el Parque de los Príncipes a las 9. Es un Barça contra el París, o lo que es lo mismo, es un Luis Enrique contra Xavi Hernández. Elena Condis.
La batalla del ADN ha eclipsado la previa del partido más importante de la temporada. La empezó a librar Luis Enrique, asegurando que él encarnaba mejor el estilo Barça. Xavi no ha entrado al tapo, insiste que tiene una gran relación con Lucho, que le ayudó muchísimo cuando fue entrenador del Barça como mediador entre Luis Enrique y Messi, y le cuelga el cartel de claro favorito al PSG, porque Qatar, repite Xavi, le ha hecho un equipo para ganar la Champions. Esta noche la batalla será en el Verde, en el Parque de los Príncipes. El Barça recupera De Jong, Pedri y Christensen para la causa. En el PSG es baja Raf por tarjetas.
A las 9 también en el Metropolitano Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Desde las 8 y cuarto lo contamos en el Tiempo de Juego.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Bueno, qué maravilla lo que nos ha traído hoy nuestro querido Juan Antonio Pellicer. Ya sí que nos ha sorprendido, porque este es un plato, permítanme, de Masterchef. Este es un plato finalista de Masterchef, con un color, con un sabor. ¡Ay, una maravilla! Juan Antonio Pellicer, Pelli, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, esto es un sorprendente plato, que no es un plato como tal, no es un plato de carne ni un plato de pescado. Es, un preparado a partir de la típica ensalada murciana tan rica con su tomate, su aceituna negra, su cebolla. Pero lo ves y no lo parece. Cuéntanos realmente, porque sorprende cuando lo presentas fuera de Murcia también, ¿verdad? ¿Qué es?
Bueno, es una ensalada murciana, pero se ha transformado en una sopa fría.
Ajá, qué maravilla.
Una ensalada. Y es un plato que yo, pues, siempre cuando viajo fuera de España, procuro hacer todos platos murcianos. Y, pues, esta ensalada que se ha convertido en una sopa fría, pues, lo he hecho en muchísimos sitios. Me acuerdo en Estados Unidos, en Shanghái también, en Alemania, Inglaterra, siempre. Y los ingredientes son básicos de la ensalada murciana. Procuro buscar un buen tomate de pera de conserva, lleva cebolla tierna, lleva un buen atún, huevo duro, las aceitunas. Y las aceitunas las presento, las deshidrato las aceitunas, le quito el hueso y luego pues las trituro, hago un polvo de aceituna.
Sí, parece como una especie de lluvia volcánica.
Volcánica, sí.
Qué maravilla.
Y luego, pues el secreto para mí siempre cuando elaboro sopas frías de tomate es quitar lo que es la piel, si es un tomate crudo, y semillas, porque eso produce acidez y luego, pues es muy difícil triturar la semilla y la piel. Entonces, técnicamente lo que hago es triturarlo en una batidora, el tomate, y a continuación pasarlo por un chino. Y ahí en ese chino, pues, ahí se quedan las semillas y la piel del tomate. Y luego, pues, termino, normalmente para hacer las sopas frías o cremas, utilizo Thermomix. Pero cuando utilizo la Thermomix para una sopa fría, para producto crudo, lo que intento es que el producto no se caliente. ¿Qué es lo que hago? Pues enfriar muchísimo lo que es el tomate. Si es para un gazpacho, el pimiento igual, es decir, dejarlo muy frío a punto prácticamente que va a empezar como a congelar, y entonces a la hora de triturar, que normalmente emulsiono sobre 5 minutos con aceite, pues lo que conseguimos es no calentar la materia prima.
Claro, logras además, ahora nos explicas un poquito, realmente esa sopa fría está con tomate, lo que es todo, cebolla y atún me dijiste, y además consigues un color muy parecido al gazpacho.
Sí, lo que lleva es, yo trituro lo que es tomate, cebolla, lo paso por batidora, lo trituro, lo paso por los chinos, luego pasa a Thermomix y ya le pongo sal, aceite y emulsiono 5 minutos. Y luego pues decoro con huevo duro, cebolla cortada muy fina, cebolla tierna también cortada muy fina, le pongo un trozo de atún y a continuación el polvo de aceituna negra.
queda muy visual y además incluso, bueno, pues asemeja lo que es un poco la parte de un bosque arriba, ¿no? Así como muy colorido, amarillo, negro, blanco, sobre ese naranja fuerte, intenso, que es el del propio, la propia sopa fría. A la hora de hacerlo, la dificultad para el oyente dice, hombre, no sé si yo me podría poner con esto.
Pues al final, es decir, lo que es el cinturón que me cocinas es un minuto en batidora, pasar por un chino, 5 minutos de inmersión en Thermomix, con todos los ingredientes que hemos dicho, con el atún, el tomate, cebolla y aceite de oliva y un poquito de sal. Son 5 minutos. Y luego ya, pues la presentación, yo solo pongo en cámara, lo enfrío. Igual a la hora de presentar, pues le pongo su huevo duro, unas tiritas de cebolla tierna y las aceitunas. El tostito de atún no tiene mayor...
Y el tema de los ingredientes, la relación, ¿cuántos tomates por cada, por no sé, por cada huevo, por cada...?
Normalmente yo he utilizado 2 botes de tomate, grandes botes de tomate, que al final he conseguido lo que es 2 litros de gazpacho. Uh-huh. Llevo una pequeñita lata de atún, es un atún bueno, llevo una pequeña lata de atún, y luego para esto he utilizado un huevo duro y una cebolla pequeñita tierna.
Uh-huh. Además, un plato que viene muy bien después de lo que hemos estado comentando las semanas pasadas, ¿no? Plato más contundente, zarango, yo, los potajes, bueno, todo eso, para desengrasar un poco la fiesta de primavera.
Yo creo que es importante, además, aparte de desengrasar, ya con el calor que tenemos en Murcia, nos apetece algo fresquito y suave para empezar una comida. Es decir, nos podemos comer este plato así tan sencillo que es como un entrante. Y después pues seguimos con platos típicos de verduras. Podemos comer, como digo yo, tengo hoy he hecho un hervido de guisantes con patata y cebolla.
Nada más que sencillo. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Lo que te también, no te escapes, porque hoy es el Día de la Marinera. Hemos hablado con uno de los miembros que va a repartir esta tarde miles de marineras en la Plaza Circular. Y nos decía que el secreto de la marinera, aparte de los ingredientes de primera calidad, una buena patata, una buena cebolla, un buen atún, etcétera, es también contar con una anchoa del Cantábrico. Y estoy completamente de acuerdo con él. Porque el maridaje con cualquier otra anchoa no es lo mismo.
Es anchoa... La suerte que tenemos en Murcia es que hay empresas que hacen muy buenas anchoas, ¿eh?
Sí.
Sí, aquí ahora mismo mínimo hay 3 empresas que hacen unas anchoas impresionantes. Tenemos anchoas al agua o anchoas en aceite. Yo prefiero siempre para la marinera una anchoa al agua.
Al agua, sí, que no suelte el aceite. Estoy completamente de acuerdo. Si no, le engrasas demasiado lo que es la propia ensaladilla, etcétera. Y la ensaladilla que se hace aquí en Murcia, por cierto, muy diferente al resto de otras regiones. Muy machacados todos los ingredientes, los encurtidos están a...
Sí, es que en Murcia se hace ensaladilla con encurtidos. Te vas fuera de Murcia y la ensaladilla siempre ha sido una ensaladilla con verduras.
¿Es verdad?
Sí, entonces
Madrid, por ejemplo.
Sí. Madrid, te vas a Valencia, te vas a cualquier parte de España, es de verduras. Más la receta base es de verduras.
Con esa la
original es de verduras. Lo que pasa es que los murcianos han hecho el cambio y han puesto los encurtidos.
Pues enhorabuena por esa marinera, por ese día de la marinera, porque yo creo que si hablamos de aperitivo típico, es el más típico posiblemente aquí fuera, conocido, digo, tal vez.
Sí, yo suelo viajar y preparo marinera, es decir, este año por lo menos fuimos a Londres, a Inglaterra, nosotros pusimos marinera. Ahora hemos estado en Barcelona también. El año pasado en Alemania, también igual. Siempre llevamos la marinera por...
En Fitur también, en la Feria Internacional de Turismo también se han puesto marineras. O sea, que yo las he probado y están muy ricas. También las hemos probado. Y ya digo, es una tarjeta de presentación. Muy muy cómoda además, porque una vez que haces ensaladilla, yo la hago, pues haces evidentemente para mucha gente y eso lo tienes un día o dos al menos. Puedes tenerlo perfectamente.
Sí, sí. Te aguanta bastante. Normalmente... Yo siempre lo hago para un día o dos, pero te puede aguantar unos días más.
Pues Juan Antonio Pellicer, gracias por sorprendernos. Pueden ustedes seguir esa receta en la página web de la cadena COPE. Los fines de semana, además, siempre sacamos esa receta para que ustedes paso a paso la hagan un sábado, un domingo tranquilamente y sorprendan a sus invitados. Si ustedes sirven esto, triunfan, porque van a creer que es un gazpacho y no es un gazpacho. Es una sopa fría basada en la ensalada murciana tan rica. Muchas gracias, Pelli. Eres un maestro.
De nada.
Gracias.
De nada.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Cuántas veces yo me he arrepentido por no hacer suficiente por ti? Pero por fin me di cuenta, tu estilo es de esos que te hacen sufrir. Si tú quieres, dale, dale, sigue el juego. Dale, dale, ya me gustó. Malo, malo, voy a ser yo.
Una cita importante tienen ustedes hoy con nosotros, porque enseguida vamos a hablar ya con el protagonista de lo que va a ser un magnífico concierto el próximo sábado 13 en la Sala Renablo. Ya la han escuchado y la han identificado, de nuestro queridísimo Blas Cantó, que va a presentar además canciones del reciente álbum El Príncipe. Lo primero es saludarle. Blas Cantó, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a la mañana de la cadena COPE.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Muy bien, muy emocionado de volver a Murcia.
Pues nosotros más emocionados todavía, porque ¿cuándo fue la última vez que estuviste en tu tierra?
Pues no lo sé, no sabría decirte. yo creo que la Navidad es cuando estuve, no cantando, pero sí con la familia, en Molina, de Segura. Mm. Ahí estuve, pero sin cantar mucho tiempo.
Madre mía, por eso te vamos a recibir con cariño. Sábado, decía yo, 13, es decir, este próximo sábado en la Sala REM. ¿Qué ofrece ese álbum El Príncipe? ¿Qué quieres transmitir con esas canciones?
Es muy especial porque esta etapa me ayudó a estar en un momento de color necesario para mi vida, en el que todo lo de alrededor era como más oscuro. Entonces sí hice ese ejercicio, pero luego me di cuenta de que tenía que volver a la esencia, a la raíz. Entonces empecé a introducir canciones que se acercaban más al bolero, más a la música regional mexicana, de alguna manera, como un experimento que tenía muchas ganas de hacer, porque es algo que escuchaba yo de toda la vida. Y dentro de ese álbum, la verdad que sucede la magia cuando de repente escuchas canciones así y tienen relación con las otras más pop, ¿no? Es como un ejercicio de honestidad con lo que estaba viviendo, o mejor dicho, necesitaba vivir, y lo que yo soy en realidad, ¿no? Entonces, me lo he pasado muy bien haciendo este álbum, y si quiero presentarlo en directo con mis chicas en acústico, vamos a estar en la Sala REM. Y feliz de reencontrarme con los murcianos y las murcianas.
Hemos escuchado al principio de la entrevista, el bueno acaba mal. Los buenos en general suelen acabar bien, ¿no?
A largo plazo, pero a corto plazo, eso es otra historia. A corto plazo, la verdad, uno se siente como raro cuando lo da todo y de repente es a cambio de nada, ¿no? Pero el tiempo y la vida lo devuelve a ambas partes, ¿no? Tanto a los que obraron con honestidad y con responsabilidad y a los que no, ¿no? Entonces creo que ese es el punto.
Un proyecto en el que te has embarcado con buenos amigos. Ahora vamos a escuchar El Perdedor junto a Yadam. Vamos a hablar, antes de poner la canción, un poquito de cómo surge este buen matrimonio musical con Yadam.
Okay.
Cuéntanos un poquito, porque es una canción que yo la he escuchado, a mí me gusta mucho. Es bueno tener amigos en este viaje musical, ¿no?
Sí, además te puede sorprender mucho en Instagram, en redes sociales, en TikTok, cuando encuentras gente con mucho talento que tal vez antes no podías conocer si no te la ponían en la radio o salía en la televisión, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, porque a Yadam yo no lo conocía, solo lo conocía por Beatriz Luengo, que me habló de él. Escucha a este chico que tiene un proyecto muy interesante, es venezolano y reside en París, y creo que al final lo más bello de la música es compartir, ¿no? Cuando llega a Madrid y decidimos conocernos un día, vamos en el coche, le pongo mis canciones, me pone las suyas, ahí es cuando surge la magia y la colaboración, ¿no? Y es cuando le propongo que cantara él el Perdedor, ¿no? Una canción muy especial en el álbum y que sí sigue el camino de lo que estoy haciendo actualmente.
Vamos a escuchar un poquito del Perdedor, amigos oyentes.
Dicen que un amor puede acabar de cualquier modo, que no hay reglas y es posible continuar después de todo. Pero no tener en cuenta al que sufrió dejará una herida. Ahora vas a arrepentirte del dolor y de tus mentiras. Te lloré desgarrándome el alma en pedazos.
Blas, a mí me gusta también mucho incluso la concepción del vídeo de esta canción. Aparecéis los dos girando y os ponéis en primer plano de una manera como de un reloj, ¿verdad? A mí me gusta mucho también cómo se concibe el vídeo.
Muchas gracias. Sabes que este vídeo tenía era como otra producción, pero de ese momento en el que sientes que no es lo que tiene que salir. Y como tantas otras veces, llamé a la compañía y le dije, quiero hacer otra cosa, quiero hacer un vídeo en el que seamos nosotros como en sombra y contando la historia de la canción y estos giros que haces, ¿no? Y lo montamos en un día, nos fuimos al estudio, llamé a mi amigo Javi González, que venía de Ibiza, compramos nosotros los materiales, alquilamos nosotros el estudio y muchas veces, o sea, te das cuenta al final cuando estás en una multinacional o con un manager después de muchos años, te das cuenta que el que realmente tiene que invertir en tu carrera eres tú. Y que si esperas a que otro te haga el vídeo o esté de acuerdo en vídeos que no deben salir, pues creo que es importante tenerlo claro, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy importante que además he aprendido con el tiempo. Antes yo esperaba que si estaba firmado en tal sitio, pues su obligación era ayudarme, ¿no? Y montarlo todo y sacar adelante los proyectos, pero te das cuenta de que tienes que ser tú, al fin y al cabo, el que esté capitaneando el barco, porque se trata de tu proyecto de vida, ¿no? Entonces, eso lo aprendes con el tiempo.
Hablando de vida, ya casi finalizando, tú cuando miras atrás, Blas, has evolucionado un montón, evidentemente has tenido muchas aventuras musicales interesantísimas, ahora mirando al futuro, ¿qué es lo que esperas que te depare tu vida musical?
Pues espero regresar a México estos meses próximos, darme un salto a Miami, ver a algunos amigos, escribir canciones nuevas y acercarme más a lo melódico, acercarme más a lo que siempre he sido. Si eres de Murcia y me estás escuchando ahora mismo en la radio y me viste en los pueblos del Valle de Ricote cantando y por todo Murcia, en el Veo Veo de Teresa Raval, siendo un niño cuando cantaba Granada o si tú no estás aquí, de Rosana, quiero decirte que este sábado vas a ver a Chiqui Cantó, que es el que hacía todas esas giras en Murcia siendo un niño y que al final se ha hecho un hombre, pero quiere respetarse, quiere volver a donde empezó todo, al estilo musical que le llena de verdad. Y como dijo una amiga mía, ahora sí me escucho y ahora he vuelto.
Qué bonito. Y termino, tú que te mueves en el mundillo este, ¿cómo está, hablando precisamente de Murcia, cómo está ahora mismo el nivel musical de los jóvenes? Porque habrá gente joven que te llame o que a través de amigos te presente maquetas o, bueno, ya las maquetas prácticamente no se usan, te diga, oye, métete en esta red que aquí tengo yo un tema. ¿Cómo está el nivel ahora mismo?
Pues mira, lo hablábamos ayer con gente de Operación Triunfo, que estamos haciendo giras con la cadena hermana, con Cadena Dial, otra de las radios, como también hago los encuentros con Cadena 100 y con Antonio Hueso y todo eso que me encanta. Y cuando coincidimos en todos esos sitios me dicen, tenemos que saber que la gente de hoy en día lo que hace es prepararse más. Antes tú solamente cantabas, te cogías un playback de no sé dónde, de un karaoke, ¿Se acuerdan del Bambasco Karaoke que estaba en los ordenadores? Y eran archivos de un mega o menos. Y ahora la gente toca la guitarra, toca el piano, se prepara, sabe cantar. Creo que es muy interesante lo que están haciendo porque se están preparando y saben a dónde van.
Pues eso es muy importante. Cita este sábado día 13 en la Sala REM con ese reciente álbum de Blas Cantó, El Príncipe, del que hemos escuchado dos temas, El Bueno Acaba Mal y Ese Perdedor junto a Dayan. Vamos a terminar con Marte, Blas. ¿Qué quieres expresar con Marte? Para que los oyentes lo tengan muy claro también. Pues es un tema que a mí me gusta mucho, es muy bailable.
Que se lo pasen bien. Que se lo pasen bien, que tengan etapas en la vida en las que quieran hacer locuras y divertirse, sin pensar en lo que la gente pueda decir, ¿no? Entonces, es un ejercicio bonito para divertirse.
Pues nos divertiremos el sábado. Por cierto, ¿a qué hora es el concierto? Recuérdanoslo.
Vamos a estar sobre las 9 de la noche, porque recibiremos a la gente antes. Tendremos un encuentro precioso y les esperamos el sábado a partir de las 9 de la noche en la Sala REM.
Blas Cantó, un abrazo y gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Muchísimas gracias y bueno, te esperamos con los brazos abiertos en la que es tu tierra, que es Murcia, tu querida Murcia. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, gracias.
Siempre que te tengo delante me tienes en Marte y me quedo sin aire. Porque esta noche tengo ganas de más. Estoy como un loco por volver a besarte, besarte. Y si te acercas un poquito no es seguro que sea capaz de controlarme, te lo juro.
Bueno, pues continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE después de escuchar esta magnífica música de nuestro Blas Cantó.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Let's Golf. Por solo 30 euros empieza a jugar al golf en Murcia. Aprende, juega y diviértete con los cursos de iniciación de Montepríncipe Golf a solo 10 minutos del centro. Aprovecha esta oportunidad única para empezar y reserva tu grupo y horario. Infórmate e inscríbete ya en golfmontepríncipe.com. La casa del golf. Por solo 30 euros. Let's Golf. Subvención a Federación de Golf de la Región de Murcia.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...28 minutos pasan de la hora, seguimos en la mañana de la cadena COPE y nosotros nos vamos a acercar ahora de nuevo a la calle, porque se ha hecho balance esta mañana de la movilidad en la ciudad de Murcia durante las fiestas de Semana Santa y fiestas de primavera. Siguiendo ese balance está nuestra compañera, además con invitado importante, Paloma Garrido, cuéntanos.
En estos días toca hacer balance de esta Semana Santa, las fiestas de primavera. Ya lo decían ayer desde el Ayuntamiento de Murcia, récord histórico en el número de turistas, también muchísima repercusión en redes sociales. Y ahora toca saber cómo ha ido el tema del transporte público en la ciudad de Murcia en estos días. Concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, muy buenos días.
Muy buenos días a los oyentes de COPE. Pues francamente muy satisfechos con las medidas que hemos puesto a disposición de todos los murcianos. Como saben, pusimos gratuito el transporte público el día del Bando de la Huerta, tuvimos unos resultados excelentes, batimos el récord de usuarios en el tranvía y también tuvimos más de 73.000 usuarios en los autobuses, principalmente de los que venían de pedanías. Y el día del Entierro de la Sardina, que por primera vez en la historia poníamos como gratuito a disposición de los murcianos, pues nuevamente la respuesta ha sido muy positiva y nuevamente hemos batido el récord histórico de los 13 años de la concesión del tranvía, con más de de 44.000 usuarios en un día, y también en el transporte público. En el conjunto hemos alcanzado más de 140.000 usuarios de transporte público, lo que nos da una verdadera respuesta de lo que debe de ser el nuevo modelo de transporte que tenemos que poner en marcha en Murcia.
También importante esa llegada del tranvía en el Pirro de la Sardina hasta Ronda de Levante.
Pues sí, en esa coordinación que hemos mantenido con las distintas concejalías, en esa previsión que hemos tenido también con la agrupación sardinera y con la Federación de Peñas, era muy importante que la parada de Ronda de Levante, la que está enfrente de Sanidad, pues estuviera operativa, que no hubiera que rebotar los tranvías desde Juan 23 o incluso desde la Plaza de los Cubos. Y eso ha supuesto que los que han hecho uso de los aparcamientos disuasorios, de los que han aparcado a las afueras, han podido venir en el medio de transporte, que es el tranvía, y que los ha dejado prácticamente en el centro neurálgico de la ciudad para disfrutar de todas las fiestas.
En estos días también se pone en marcha ese proyecto piloto del Buobus a demanda. ¿Cuál ha sido la repercusión?
Pues como saben, lo pusimos como prueba piloto, lo hemos puesto en 10 pedanías con 20 paradas y ha habido más de 1.000 usuarios registrados, con lo cual sacamos unas conclusiones también muy positivas, no solo de lo que es la necesidad de ese transporte en horario nocturno para un determinado segmento de población, porque normalmente a esas horas pues la gente más joven la que hace uso, sino que hemos tenido ocasión también de contrastar que la usabilidad y la manera de reservarlo a través de la aplicación móvil, etcétera, de la web, pues ha sido fácil de manejar, y las conclusiones que hemos sacado pues también muy positivas. Ha sido una apuesta histórica del Ayuntamiento, ha sido una apuesta histórica del equipo del alcalde Ballesta por el transporte público, y la respuesta de los murcianos ha sido realmente muy interesante, en la medida en la que los datos nos reflejan que se ha hecho uso de esa medida y que nos ha permitido vaciar la ciudad de más de 100.000 coches que han quedado a las afueras, en los aparcamientos disuasorios que hemos puesto a disposición durante 12 días de manera gratuita, y también pues que hayan optado por el transporte público en lugar de por el coche, y ahorrándonos pues esos 100.000 coches de entrada a la ciudad, y que nos han permitido también disfrutar de una ebullición en fiestas con una cantidad de gente enorme, sin atascos, sin retenciones, pues los típicos de todos los días habituales, pero con la Gran Vía cortada, como ustedes saben, desviamos el tráfico de transporte público a la Avenida de la Fama, y las distintas fiestas y recorridos pues indudablemente pues van limitando un poco la capacidad de movimiento, pero sin embargo el tráfico se ha comportado muy bien, porque creo que se ha hecho un trabajo de previsión lo suficientemente interesante y con alternativas suficientes como para que la gente haya respondido positivamente.
También hay otro tipo de transporte, el taxi. El Ayuntamiento de Murcia acordaba con este sector una serie de tarifas cerradas en algunos desplazamientos. ¿Cómo ha sido?
Pues el sector del taxi nos traslada efectivamente su satisfacción por esta medida que acordamos conjuntamente, que fue cerrar determinadas paradas o trayectos de origen y destino cerrado a precio fijo, que hacían el desplazamiento precisamente a los centros comerciales o a las afueras que eran donde estaban los aparcamientos libres o los aparcamientos disuasorios, y que permitían la llegada a plazas emblemáticas, Plaza Circular, Plaza González Conde, las cinco plazas y ubicaciones. Y lo que nos traslada el sector, aún sin datos porque están recopilándolos, pero lo que nos traslada el sector es que efectivamente, siendo un día de mucha demanda, de muchas peticiones de taxi, el hecho de haber marcado zonas fijas, de que la gente tuviera claro dónde las podía utilizar, pues para ellos les ha supuesto un incremento exponencial respecto de los datos del año pasado.
En conclusión, los murcianos han utilizado ese transporte público dejando aparcados sus coches, que eso siempre es positivo. Muchísimas gracias, José Francisco Muñoz.
Muchas gracias a vosotros por la difusión que dais a todas las medidas que ponemos del transporte público, y sin duda reconocer que han sido unas fiestas de primavera exitosas en todos los sentidos y que los murcianos han podido disfrutarla con total tranquilidad y total comodidad.
Gracias, Paloma. Gracias, concejal. Nosotros ahora hablamos de una iniciativa legislativa popular que votaron a favor todos los grupos parlamentarios menos Vox en el Congreso de los Diputados para la regularización extraordinaria de más de 500.000 de personas extranjeras en España. Una iniciativa que también afecta, cómo no, a organizaciones como, por ejemplo, Cáritas. Tenemos en directo a Marta López Tortosa, responsable del programa de personas migrantes de Cáritas aquí en la región. Lo primero es saludarla. Señora López Tortosa, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué supone esta iniciativa legislativa popular para, por ejemplo, Cáritas? ¿Qué va a suponer?
Bueno, lo primero, nosotros, verdad, que celebramos esta iniciativa porque estamos muy preocupados y comprometidos con la situación de las personas migrantes. Entonces, para nosotros, ahora mismo estamos con mucha esperanza, muy esperanzados de ver cómo vamos a poder acompañar a estas personas de una forma diferente. Porque, como bien sabéis, una de las dificultades que nos encontramos a la hora de acompañar a las personas inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Y esto nos da pues mucha esperanza de poder acompañarlos de una forma diferente, para al final la clave yo creo que es un poco el favorecer el acceso a los derechos, que muchas personas por estar en situación administrativa irregular se les quitan esos derechos.
Es decir, que ahora mismo la situación de atención a veces está incluso, bueno, rozando, entre comillas, por decirlo de una manera, el límite de personas que están irregulares aquí, que no gozan de plenos derechos de acceso a vivienda, de acceso a empleo, etcétera, etcétera, claro.
Claro, de acceso a vivienda, de acceso a empleo, a poder gestionar empadronamiento, algunas dificultades con la tarjeta sanitaria.
También yo quería...
Para prestaciones sociales, en fin, para...
Para todo tipo, para una vida normal, cotidiana, vamos.
Correcto. Sí, para poder integrar. Al final es importante para poder integrarse, integrarse en la sociedad, es poder tener acceso a todos estos derechos.
Ahora mismo no sé si tienen cuantificadas cuántas personas extranjeras estarían en Murcia, perdón, en esa situación, por decirlo de una manera, no regulada aún. No regulada.
Nosotros hemos alrededor, a lo largo de 2023 hemos atendido alrededor de 2.000 personas inmigrantes. Es verdad que nosotros tenemos diferentes proyectos, que está por una parte el asesoramiento especializado en torno a extranjería, las clases de español, recursos de acogida. Entonces nosotros tenemos cuantificado a las personas atendidas más o menos en toda la diócesis.
Además, me parece a mí que es una iniciativa que va a contar con casi todos los grupos, porque casi es de justicia, ¿no? Porque yo creo que en una sociedad democrática ninguna persona que no haya cometido un delito tiene por qué estar perseguida o ser ilegal, no tener unos derechos, creo yo, no sé.
Correcto. Y además es que la propia ley, al final, que haya una persona que tenga que estar tanto tiempo de manera irregular para conseguir el permiso de, o sea, el permiso de residencia, estar de manera regulada, es muy complicado, porque al final, ¿cómo pueden cubrir sus necesidades básicas? ¿Cómo pueden acceder a los servicios si están abocados a tener que estar de manera regular tantos años para poder solicitar el permiso de residencia?
Completamente de acuerdo. Y ya digo, se acoge muy bien esta medida por parte de Cáritas, lo que pasa es que va a llevar tiempo, ¿no? Ahora mismo ha sido el primer paso, esa tramitación, pero luego tiene que ser aprobada en el Congreso con respaldo, etcétera, etcétera, claro.
Sí, nosotros ahora toca un poco esperar a ver qué pasos se están dando, pero es verdad que, bueno, nosotros al final el Papa Francisco nos pide a la comunidad cristiana que al final podamos abordar los cuatro verbos que resumen la acción con los inmigrantes, en este caso poder acoger a las personas, proteger, promover e integrar. Y en eso trabajamos tanto Cáritas como el resto de entidades de Iglesia que también han apoyado esta medida.
Marta López Tortosa, responsable del programa de personas migrantes de Cáritas. Gracias por atendernos en directo a la 1:37. Y bueno, enhorabuena. Nos tenemos que dar todos la enhorabuena por esta iniciativa legislativa popular. 500.000 de personas extranjeras en España pueden ya tener una regularización extraordinaria, y aquí en Murcia habrá miles y miles. Gracias por la labor de Cáritas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Nos queríamos hacer eco de esta noticia con quien sabe, además de lo que es tratar a estos inmigrantes en situación irregular, como es la gente de Cáritas. 38 minutos por encima ya de la una, y nos vamos a acercar ahora hasta Alcantarilla, porque siguen preparando, calentando motores cara a las fiestas de mayo. ¿Y quién está preparando también esas fiestas? Mi querida Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, seguimos queriendo que nadie se pierda la gran fiesta. Bueno, las grandes fiestas serán en mayo, pero ya tenemos una prefiesta, porque va a haber música en directo y actividades infantiles en la Plaza Adolfo Suárez para presentar precisamente las fiestas de mayo 2024. El programa de actividades de las fiestas se dará a conocer este próximo viernes en la Plaza Adolfo Suárez de Alcantarilla, en una fiesta de presentación abierta a todo el que nos está escuchando. Empezará a las 8:30 y durante esa presentación tocará en directo el grupo musical Indiscretos. Ya te lo dije ayer, va a haber una banda de versiones de pop rock e indie español y degustación de cerveza. Además, desde las 6 de la tarde para los más pequeños va a haber actividades infantiles gratuitas y reparto de plantas a los asistentes. Por la mañana, a partir de las 10, la radio también sale a la calle. El concejal de Juventud y Fiestas, José Ramón Herenes, ha explicado que este año quieren hacer unas fiestas, Pedro, aún más participativas, por lo que van a celebrar con una fiesta propiamente dicha esa presentación de las actividades a los que están invitados. Todos los vecinos, los visitantes que se quieran sumar a compartirlo con ellos mismos, que lógicamente son los primeros participantes de las fiestas. Las fiestas serán en Alcantarilla del 17 al 26 de mayo y cuentan con actividades organizadas también por la Federación de Peñas Festeras, la Hermandad de la Virgen de la Salud y, por supuesto, el propio Ayuntamiento.
Y hablamos hoy también miércoles con el psicólogo nuestro psicólogo de guardia. Ah, bueno, habla nuestra compañera Maite Fernández, porque vamos a hablar de detectar y poner solución a los problemas de aprendizaje. Algo muy importante, sobre todo en edades escolares o edades tempranas.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y cada vez nos preocupan menos cosas, ¿no? Porque relativicemos más, que también es bueno en esta vida, pero nos vamos poniendo soluciones a esos problemas más o menos generales que pueden tener todos los papis y mamis que nos escuchan y que quieren tener una familia sana y fuerte. Lo hacemos cada semana con Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio, como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como la inteligencia emocional, la comunicación, la resolución de conflictos o algunos de los temas que aquí vamos a tratar con él. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, encantados estamos de recibirte una semana más, que además siempre es un placer porque ayudas a muchísima gente. Es verdad que de forma genérica, y que siempre lo decimos, hay que acudir, en este caso, a un especialista si tenemos un problema. Pero bueno, una pinceladita sí que le damos, y hoy es una cosa que seguro que muchos padres han pasado por ello y muchos hijos ahora nos damos cuenta de cómo eran las cosas en el cole, porque vamos a hablar de esos problemas de aprendizaje que, para empezar, tendremos que saber lo que son, ¿no?
Claro, es muy importante porque, de hecho, afecta mucho más de lo que parece. Y cuando hablamos de problemas de aprendizaje, siempre pensamos en dislexias, discalculias, TDAH, en trastornos específicos de aprendizaje. Pero es que cualquier niño, en un momento puntual, por una separación, por una pequeña crisis, por cualquier momento motivo, puede tener alguna dificultad de aprendizaje y tenemos que saber ayudarles.
Además, ahora ahondaremos un poquito en cómo detectar estos problemas, pero pueden ser problemas de aprendizaje por todo lo contrario, ¿no? Porque tengan, a lo mejor, no sé si ocurre, altas capacidades y no se sepa encauzar y no se sepa por dónde adaptarlo.
Claro, por eso es muy, muy importante detectarlo todo a tiempo, porque cuando hablamos de una dificultad de aprendizaje, nos centramos en la parte académica, que parece que es lo que más nos importa. Pero siguiendo el ejemplo que tú has puesto, un chico con altas capacidades puede frustrarse porque es muy perfeccionista, por ejemplo, o puede estar desmotivado y parecer todo lo contrario. Por eso, al final, es muy importante detectarlo, vamos, cuanto antes sea posible mejor, y luego, sobre todo, individualizar al máximo el proceso, porque está demostrado que si en lugar de centrarnos solo en lo que necesita, en la dificultad, potenciamos lo positivo, vamos, la motivación, la autoestima, el efecto es mucho mayor.
Javier, ¿cómo lo detectamos? Porque evidentemente habrá problemas de aprendizaje de mucho tipo. Gente, en este caso niños, que sean muy inteligentes, que lo que no estén pasando un buen momento, o gente que de verdad, bueno, pues necesite un refuerzo. Supongo que habrá casos de todo tipo.
Sí, bueno, pues hay varios criterios, por así decirlo. A mí no me gusta que estemos muy pendientes de si con 7 meses toca esto, con 1 año toca esto, pero es cierto que hay unos márgenes, por así decirlo, que cuando vemos que, por ejemplo, un niño está en tercero y lee todavía silábico, oye, ahí hay algo, hay que verlo. En segundo lugar, también hay que mirar, por ejemplo, cuando vemos que hay un trabajo, que hay un esfuerzo, que hay una buena actitud, pero los resultados no llegan de forma sistemática. Entonces también habría que estudiarlo. Y finalmente también hay que verlo, pues cuando al niño, por ejemplo, para hacer algo relativamente rápido, pues vemos que le lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. Es decir, cuando vemos este tipo de cosas, tenemos que estar en alerta y enseguida tenemos que ver si realmente hay alguna dificultad que tengamos que ayudar a nuestro hijo.
Para eso lo primero que se me ocurre es estar atentos, porque es verdad que por las prisas, por el ritmo que llevamos, por los trabajos, al final, bueno, pues no se analiza mucho. Se queda uno en si ha aprobado todo o si no ha aprobado nada y valoramos solo las notas. Pero hay que ver también un poquito el proceso con el que estudian en casa, el proceso con el que trabajan, ¿no?
Claro, todo esto es muy importante porque muchas veces tendemos a compararlo, a juzgarlo con nuestra propia experiencia. Y yo, bueno, pues yo estudiaba bien porque a mi hijo le pasa esto, es que es un vago. Tendemos mucho a juzgar. Entonces, el primer paso siempre es, cuando vuelvo a lo mismo, al final tú ves la actitud de tu hijo. Si tú ves que se esfuerza, que lo intenta, entonces lo que tienes que intentar es empatizar con él y comprenderle y ver qué es lo que está pasando. Te pongo un ejemplo muy tonto. Hay niños que les cuesta escribir y resulta que es porque, oye, no tienen la vista graduada, fíjate, y le estamos diciendo de todo. Por eso es muy importante lo que tú comentas, es decir, cuando vemos que al niño le cuesta algo, no pasa nada porque nos sentemos a su lado e intentemos ayudarle y podamos ver realmente qué es lo que está pasando.
Desde luego que ahí detectaremos, bueno, pues el inicio del problema. Javier, ¿por dónde se ponen las soluciones? Porque supongo que en los colegios hay métodos, por supuesto en casa. ¿Por dónde hay que encauzar esta situación?
Pues lo primero es concienciarnos y aceptar pues que hay esa pequeña dificultad y no pasa nada. Muchos padres lo ven como un drama y yo siempre les digo lo mismo, es decir, hay medidas, hay ayudas y al final, yo siempre lo digo, para ser felices no hay un único camino. Todo el mundo hay pues diferentes caminos. Entonces, yo siempre lo comento, es como por ejemplo un niño, si no ve bien, tiene gafas, ¿no? Pues un niño si tiene una pequeña dificultad de aprendizaje, pues tiene unas adaptaciones y unas medidas para ayudarle. Es muy importante entenderlo y aceptarlo, porque si desde bien pequeñito, por ejemplo, un niño que tenga dislexia, le ayudamos con la conciencia fonológica, le ayudamos con diferentes factores, ese niño, pues no te voy a engañar, a lo mejor no va a leer no va a ser el más rápido del mundo leyendo, pero no importa, lo importante es que él pueda aprender y que él sepa encontrar luego pues su forma de adaptarse.
Y cada niño lleva pues un problema y además un proceso, digamos, porque cada niño es un mundo, como somos todo el resto de las personas. En el caso de los casos concretos que nos hablabas, de esos síndromes distintos, bueno, pues de la dislexia o del TDAH, cualquier situación de este tipo, imagino que con una consulta con un psicólogo especializado irá mucho más rápido, ¿no?
Claro, esto es mucho más ágil y vuelvo a repetir, no es por ningún interés oculto ni mucho menos, pero es que muchas veces cuando un niño lo coges desde bien pequeñito, por así decirlo, el margen de mejora es brutal, por eso es muy importante y también para la familia, para saber ayudarles en casa. Y luego pasa una cosa y es que a medida que van creciendo, ellos son más conscientes de las dificultades, ellos se tienden a comparar y a nivel de autoestima afecta mucho. Por eso vuelvo a lo mismo, esa detección temprana, ese centrarnos también en las potencialidades que tiene el niño. Por ejemplo, un niño con discalculia a lo mejor le van mal las matemáticas, no pasa nada, vamos a potenciar mucho lo que a él le guste. Muchas veces cuando un niño tiene una dificultad, queremos poner una academia de matemáticas, por ejemplo, 4 horas a la semana. No hay que olvidarse de esa parte que le gusta, del deporte, de los intereses, porque al final, más importante que todo esto, está esa parte de autoestima. Si no hay una buena autoestima, el niño no va a aprender. Por eso tenemos que tener muy en cuenta esa parte.
Y además que estamos hablando de problemas de aprendizaje y no de que no quieran, que son casos distintos que aunque lleven a lo mejor a esos suspensos en las notas que tenemos que ir descartando que sea lo que más nos influye. Javier, ¿algún consejito para los papis que estén preocupados ahora mismo por el asunto?
Sí. Bueno, yo sobre todo lo que hemos comentado, el concienciarse de que no pasa nada. Yo siempre lo digo, todo el mundo tiene sus puntos fuertes y sus puntos a mejorar. Hay que dejar un poquito de lado la etiqueta y centrarse en lo que cada uno necesita. Incluso muchas veces lo que he comentado no tiene por qué ser un trastorno o un problema, digamos, pueden ser cosas muy puntuales, pero desde la comprensión, desde la empatía, desde el estar ahí para ayudarles, todo va a ser mucho más sencillo.
Bueno, pues sin duda que tomamos nota, se lo pasaremos a quien haga falta, lo colgaremos también en nuestra página web como hacemos siempre para que ellos, los papis, los profesores que se encuentren con situaciones de este tipo sepan también un par de herramientas por lo menos para actuar. Javier, muchísimas gracias, un placer como siempre y hasta la próxima
muchísimas
semana.
Muchísimas gracias, muy buena semana, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y los próximos minutos vamos a hablar de citas médicas. ¿Saben ustedes que el pasado año los usuarios faltaron a más de una de cada 10 citas que habían concertado? De ello nos habla nuestro querido compañero Javier Herraiz, además con invitada. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, casi un 12% de las citas de atención primaria en la región de Murcia, casi un 12%, se han perdido de media en los últimos 4 años a causa de las inasistencias de los pacientes. Según los datos facilitados por el Servicio Murciano de Salud, solo el pasado año los usuarios faltaron a más de una de cada 10 citas que habían concertado con el médico de cabecera en su centro de atención primaria y a más de un 9% de las que habían reservado en la consulta con el especialista. Bueno, pues con estos datos, desde la Consejería de Salud el mensaje es muy claro. Al no anular la cita, se recuerda que otro paciente no puede beneficiarse de ese hueco. Saludamos a María José Marínez, directora general de Atención Primaria aquí en la región de Murcia. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días.
Quizá el principal mensaje es ese, ¿no? Hay que concienciar que vale, la inasistencia puede estar justificada o no, pero que siempre es muy conveniente avisar de que no se va a ir porque el perjuicio es muy notable para muchas personas que podrían salir de esa lista de espera, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Javier. Es importante esa solidaridad que podemos tener, que está en nuestra mano por parte de los usuarios, sin meternos en si un día faltan por un problema que, por supuesto, cada uno puede tener. Su primera intención es ir al médico, pero le puede surgir un imprevisto y no poder ir. Y que este hueco que deja, pero que no comunica que no va a poder ir, que lo puede aprovechar otro paciente. Es un poquito saber que los recursos los tenemos que, nuestros compañeros sanitarios tienen que estar al 100%, y para que la asistencia a nuestros usuarios sea más eficiente, pues la verdad es que nos beneficiaríamos bastante de este modo de
Sí, es que hay datos que son llamativos, sin duda. Solo el pasado año 2023 se perdieron con todo esto más de 1,5 millones, se dice pronto, 1,5 millones de consultas de primaria y otras casi 100,000 en atención hospitalaria. Claro, esto se puede mitigar. Por eso el mensaje a la ciudadanía, aunque desde la administración, desde atención primaria, también estáis haciendo todo lo que se puede, ¿no? Hay sistemas para intentar evitarlo, ¿no?
Sí, efectivamente. En atención primaria nada más ya fueron 1,5 millones de citas. Claro, también entendemos que hay que los usuarios muchas veces, los pacientes, no saben cómo hacer para poder anular su cita, entiendo, ¿no? Y, bueno, desde la Dirección General de Atención Primaria y desde el Sistema Murciano de Salud, pues intentamos poner esas explicaciones a su servicio. Y, si quieres, yo te puedo hacer una pequeña introducción de cómo hacerlo.
Sí,
porque
sí.
Haciendo ejemplos prácticos probablemente es como mejor.
Sin duda.
Lo consigamos, ¿no? Sabes, igual tú tienes incluso la aplicación del portal del paciente,
sí.
¿Vale? Que además intentamos potenciarlo lo máximo posible en esta era digital que tenemos, que además sorpresivamente no utilizan los más jóvenes precisamente, sino un rango de edad. Hemos visto que los que más lo utilizan es a partir de 55 o 60 años,
sí.
O sea, fíjate, es sorprendente,
sí, sí.
Pero ahí puedes consultar tu receta electrónica, puedes consultar tus citas y aquí en el portal del paciente puedes anular tu cita. Esta es una de las vías. Otra es a través de la web de Murcia Salud, que la cita web la puedes coger, igual que la coges, la puedes anular.
Exactamente.
Luego por vía telefónica y luego también la vía presencial de siempre, acercarte al centro de salud, pero con las otras, tanto el portal del paciente como por la cita web, es bastante fácil y asequible desde tu domicilio. Por la noche lo puedes hacer a cualquier hora, no tienes que estar pendiente que esté abierto el centro de salud para cogerte la llamada o acercarte a anularla. Yo creo que sí, entre todos, y te agradezco la oportunidad que me das para poder expresar esto, que entre todos sumamos esto, redunda en beneficio de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, y ese es nuestro objetivo, abordarlos y tratarlos lo mejor posible, ¿vale?
Sí, hay conductos, hay maneras y hay formas de anular la cita. Te puede surgir un imprevisto de cualquier clase y por las vías que has comentado, pues se puede anular. Lo peor es, claro, no acudir a la cita y no avisar ni anularla de ninguna forma. Eso es lo que ocasiona un perjuicio importante. Te iba a preguntar el perfil de la gente que pide una cita y luego no va. Todos podíamos pensar, efectivamente, que es gente mayor, pero no parece necesariamente que sea así, ¿no?
No, hay de todo, ¿eh? No, la gente mayor precisamente no es la más incumplidora, o sea, los más mayores, porque ellos tienen problemas crónicos y sí que pueden fallar si son dependientes de que alguien, un familiar, lo tiene, ¿no? En eso entendemos, y que a lo mejor también hay que facilitar que, imagínate, un señor mayor, una señora mayor, que está al cuidado de un hijo y que tiene que llevarlo, el hijo, pues, si tiene estas vías, está trabajando y tiene que salir exclusivamente para él, si le ha surgido un imponderable y no puede llevarlo, pues con estas vías, que también las puede utilizar el hijo que está al cuidado, pues se puede, con la representación digital, se puede anular esta cita, ¿vale? Entonces, yo los animo a los usuarios que pregunten en su centro de salud, incluso que se metan en la web de Murcia Salud, el portal del paciente, es muy facilito de darse el alta, es una aplicación en el móvil, y les insto a que pregunten en su centro de salud, súper fácil darse de alta.
Sí, sí. Y quizá el mensaje fundamental, y con esto terminamos, María José, es que son recursos que nos pertenecen a todos, que pagamos todos, y de los que nos beneficiamos todos, con lo cual, cuando yo anulo una cita, permito que otra persona pueda acudir a esa cita médica y de esta forma derivar recursos y optimizar los recursos sanitarios que, insisto, nos pertenecen a todos, ¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos un bien muy preciado, que es nuestra sanidad pública, súper preciado, que tenemos que cuidar, porque nuestros profesionales están ahí y están con su horario, pero claro, si no vas, no, estás impidiendo, si no vas y no avisas, estás impidiendo que otra persona pueda ir a esa cita, que quizá a lo mejor lo estaba necesitando y está esperando unos días, que nuestra lucha con las demoras, pues el usuario también puede poner su granito de arena haciendo ese simple gesto de anular la cita, beneficiando a otro paciente que pueda coger.
Y aliviar las listas de espera, que son más o menos grandes según el centro de salud del que hablemos, pero bueno, que todo es importante. Sí. Es la situación de esa inasistencia a las citas médicas, que esperemos que se vaya reduciendo, que se reduzca ese 12% que hemos tenido, citas que se han perdido en los últimos años de media en la región de Murcia. María José Marín, directora general de Atención Primaria, mil gracias por estar en la COPE, por tu tiempo, y que vayan mejorando estos datos. Esperemos que sí. Un saludo.
Gracias, Javier. Buenos días. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Este miércoles 10 de abril celebra el Día de la Marinera. La ensaladilla rusa extra de sabor de Nueva Cocina Mediterránea y una caña de Estrella de Levante clásica en su punto de frescor. Un maridaje primaveral perfecto. Miércoles 10 de abril a partir de las 20 horas en la Plaza Circular. Te esperamos. Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
En general, el tráfico de momento no presenta grandes dificultades en el centro de la ciudad. Mucha precaución, como siempre les decimos, porque en pocos minutos va a salir mucha gente a la carretera.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y terminamos. Segundos quedan para llegar a las 2. Pasen una muy buena tarde de miércoles. Están escuchando Mediodía Cope. Ya saben, les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.